La bruja de las palabras.
Cuando te vayas,
te extrañaré.
Recordaré cada día, cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida y no sabía que si te ibas, te extrañaría.
En el mundo del Ande, la presencia femenina como masculina es complementaria y se trata de que exista un equilibrio, que no exista uno más que el otro.
La bruja de las palabras.
La bruja de las palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca.
Radio Tech transmite en Saltillo, Coahuila, México, 100.1 MHz.
Radio Comunitaria Malón, el Lago Puelo, Chubut.
89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Mina El Aguilar.
Emisora educativa El Hornero, de Martínez, Buenos Aires.
Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.
Nélida Albornoz se comunica con nosotros del primer bloque. Viene esto, Viste que habíamos dicho que uno descubre que tiene alma la primera vez que se hace un mate solo. Puede ser reemplazable por un tecito, señora. O, bueno, ella dice, ya cuando te haces una milanesa sola, estás en otra etapa de la vida. No sé si lo pregunta o lo dice, pero bueno. Como está la época, una pregunta ya vale como enunciación, ¿no? A Nélida le debo un audio que nos mandó, pero que lo dejamos para el próximo programa. Lo tengo listo, pero vamos a aprovechar que está Goyo para conversar. Pero te anticipo, Nélida, que yo a su vez, le cortaste algunas cosas, yo también le corté algunas para adaptarlo a la bruja, pero vamos a pasarlo para agradecerte que lo hayas mandado. A veces nos cuesta enganchar cosas de Facundo Cabral porque termina muchas veces cayendo en, bueno, lo que vos misma ya detectaste, una cosa muy occidental, muy ferviente occidental, así que hemos tratado de obtener del audio que nos mandaste más o menos lo que podía. No sabés lo que pensé, porque el audio que nos mandó Nélida lo mandó Nélida, lo mandó un oyente. Para nosotros es muy importante. Sin los oyentes no somos nada, imagínate. Queremos corresponder el gesto. Entonces yo lo escuché y había cosas que no iban con nosotros. Nadie me aprueba, dice, está de acuerdo. Y entonces yo decía, ¿qué hago? Porque están los otros oyentes también, no está solamente Nélida. Pero no quiero que Nélida se ofenda. ¿Sabes? El tiempo que estuve yo decidiendo qué hacía, finalmente opté por una decisión salomónica. No sé qué hubiera hecho Salomón. Y puse un cacho con una música hermosísima, la música más linda que teníamos. Es así, ¿ves? La misma música que usamos para cuando la bruja contó un cuento, que lo contó una sola vez en la vida. Así que hicimos una mezcla ahí de cosas. ¿Cómo vamos hasta acá?
Bien, escuchando a este amigo español, colombiano, sevillano, latinoamericano. A mí me borbota mucho en la cabeza el tema de las generaciones. Por ahí prefiero, si vamos a escuchar algo más, comentarlo después.
Dale, escuchemos el último audio que tenemos preparado para hoy de Jesús Martín Barbero.
Todo lo que la escuela deja fuera, cuando digo deja fuera el cuerpo, las sensibilidades y los modos de pensar y de entender el mundo de los niños y de los adolescentes. O sea, nuestro sistema escolar no está, hay una frase clave que recuerdo siempre que hablo de esto, que es la nueva experiencia cultural de los jóvenes no cabe en la secuencia lineal de la palabra impresa. Su experiencia cultural no cabe en la secuencia lineal de la palabra impresa. Hay un tema de fondo para pensar la transformación de la escuela que tiene que ver, primero, con que se caigan los muros y la escuela conecte en serio, conecte con las culturas vivas, con las sensibilidades de los muchachos y las muchachas, con sus modos de soñar, expresarse, aprender. O sea, si la escuela parte de que sabe de entrada la gente que le está llegando cómo es, estamos jodidos. Porque no son como eran ni como nos gustaría que fueran. Son de otra manera. No estoy diciendo ni más bellos ni más feos, ni más inteligentes ni más torpes, pero son distintos. Ellos y ellas son distintas y distintos. Entonces, lo primero que la escuela necesita es dejar de pensar todo lo que viene de fuera como modernización de lo que ya es. De manera que meten aparatitos, la escuela se moderniza metiendo aparatitos, pero todos los aparatitos acaban siendo ayudas didácticas. O sea, ninguna, ni siquiera Internet, cuestiona el núcleo duro del modelo de comunicación lineal y vertical autoritario. ¿Qué es lo que realmente tiene que cambiar? O sea, si la escuela quiere que quepan los cuerpos y las sensibilidades y las mentes de los adolescentes, tiene que dejar de ver la sociedad y los modos de comunicación de esa sociedad como exteriores a la escuela, para pensarlos como formas de transformación, ingredientes de transformación de un sistema escolar que ya no tiene vitalidad propia. No la tiene. La va a tener el día en que la educación signifique ese lugar estratégico de interacción entre los diversos lenguajes, las diversas culturas y las diversas escrituras que circulan por la sociedad. La educación como lugar de entrecruzamiento y de interacción entre los múltiples lenguajes, entre las múltiples sensibilidades, culturas, escrituras, que están en la calle, que están en la casa, que están en el juego.
Él es Jesús Martín Barbero, que nos ha acompañado hoy virtualmente aquí en La Bruja de las Palabras. A mí me quedó grabado de tantas cosas que dijo en este audio, ¿no? Para escucharlo más de una vez. Los chicos no son como nos gustaría que fueran. Son distintos. No son como prevemos que son. Hoy hay algunos profesores y maestros que están planificando sus clases del año que viene, por ejemplo. Y lo están haciendo en función de un arquetipo más o menos acertado que tienen en la cabeza. Piensan además en una especie de uniformidad, suponen que el conjunto de chicos va a necesitar tal tipo de recurso didáctico, tales temas. Incluso en su planificación, si es un buen maestro, va a buscar toques que al chico le interesen para motivarlo. Y todo esto lo hace sobre la idea que el profe o la maestra tienen de cómo es el chico. Y llega el chico, y en estos años ha pasado mucho que llegan, como decía él, no como creemos que van a llegar, sino como llegan.
Quiero agregar que los adultos, los profesores, tampoco son como a nosotros nos gustaría que sean. No son ni la mitad de lo que dicen ni la mitad de lo que hacen. Así que me parece que esto nos pone en igualdad de condiciones. Los adolescentes somos los que somos. Y los adultos también son lo que son.
Está cada vez más a la vista que los adultos no somos el impecable modelo de cómo hay que ser, sino que cada vez más queda expuesto que no importa si seas sacerdote, director, que tengas los títulos que tengas, puedes ser un reverendo degenerado, tener una vida personal catastrófica, etcétera, 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 ¿no? Se va deshilachando no solamente mi rol en este programa, sino también el de los profes.
A mí me parece que el video, el audio este último es para escuchar varias veces. Uno no termina de decantar la cantidad concentrada de conceptos que tiene. A mí me gustaría hacer hincapié en una o dos cosas de eso. Él acaba de decir, el sistema educativo va en una dirección y la vida va en otra dirección, ¿sí? O sea, los jóvenes hoy viven en un mundo distinto, piensan con matrices, modelos diferentes, no lineales, no escritos, de los que estudia la escuela. Por lo tanto, son dos mundos que están descarriados el uno del otro. Acaba de decir eso con otras palabras. Y después dice, el sistema educativo va a agarrar esto y va a decir, hay que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, pongamos más máquinas, creo que quiso más computadoras. Sí, sí. O lo que fuera, digamos, cambiemos los programas. Es decir, a mí me parece crucial eso en el sistema educativo y en general en la época que vivimos. Es tan profundo el cambio, es tan profunda la mutación que se está produciendo en la vida humana y entre generaciones, que en general los que estamos metidos y girando en cualquier sistema, los que están en el sistema educativo, los que estamos en otros, y los que estamos trabajando, nos resulta abismal aceptar que lo que nos están diciendo es que la escuela está tocando Wagner y los muchachos escuchan rock and roll, digamos, y que eso no va a funcionar, digamos. Entonces dice, bueno, adaptemos y arreglemos esto, lo cual augura desastre absoluto, digamos así. Augura desastre absoluto. Me parece que ese es un concepto muy importante. Hoy hablábamos de lo espontáneo, por ejemplo, en alguno de los primeros bloques. Y yo pensaba, yo coincido, o sea, Acuario es algo así como una espontaneidad radical. Dijimos que no íbamos a hacer política, pero bueno.
Un saludo al Chuli.
O sea, radicalizada, profunda, es decir, lo que me nace en este momento lo voy a dejar que se exprese. Y esto puede ser un delirio absoluto, puede dar lugar a, de hecho, la locura también es parte de lo que llamamos locura en la cultura, es parte de eso. Pero cuando nosotros decimos hay que ser espontáneo, lo que estamos diciendo, si estás enojado, decilo, si tenés ganas de pedirte una coca, pedítela, digamos, es una cosa como mucho más liviana, es decir, no asume la radicalidad de, por ejemplo, de ser espontáneo. Y entonces lo mismo pasa con todo esto que estamos hablando. El sistema educativo, lo que están diciendo es, muchachos, esto así no es. O sea, el sistema, lo hablábamos hace un rato, está hecho para otras necesidades, en otra época, gente que era diferente. Entonces ahora no, sencillamente no encaja, hay que repensar de nuevo. Y ahí me animo a decir, quizás soy más radicalizado que este mismo hombre, él dice que hay que repensar la escuela en su conjunto. Yo me anoto más con cosas como lo que piensa Claudio Naranjo, el último Claudio Naranjo, el actual, que es, dice, algunas estructuras, algunas instituciones, por ejemplo el sistema educativo, no tienen remedio, tienen remedio en sí mismo. Y aclaro lo que dijo él, no tiene la culpa, no la tienen los maestros, ni los alumnos, ni nadie. Si ha cambiado tanto el mundo, que de hecho ese proceso que se suponía que lo producía la escuela, que era un proceso de socialización, de traspaso generacional y de transmisión de conocimientos, no lo hace la escuela. La transmisión de conocimientos, nadie lo ha dicho, la hace Google y un montón de acá hemos dado hoy varios ejemplos. La socialización, ni hablar, digamos, la hacen otras cosas. Y yo diría que incluso el trasvasamiento generacional que este mismo hombre mencionaba antes, el lugar donde una generación le transmitía al otro lo que sabía, hoy es imposible que suceda en la escuela, entre otras cosas, porque no hay nada que trasvasar. Porque si el mundo está cambiando tan radicalmente, la vida está mutando, el planeta, el ser humano, sus sistemas, entonces lo que sabían los que sabían antes, los que nacieron, yo diría, antes de los años 60, por ejemplo, o los que nacieron antes de los años 80, según como lo quieras mirar, tienen una mirada del mundo, una manera de entender que es distinta de la que tienen los que nacieron después. Y el cambio es tan acelerado que los que nacieron en los años 60 ven el mundo distinto que los que nacieron en los años 80, que los de los años 90 y que los pibitos que están y pibitas que están naciendo ahora, que son una cosa alucinante, lo del 2000, la década del 2010, digamos así. Entonces, no se trata de un trasvasamiento de que la escuela o alguien en su lugar sea el lugar donde se traspase. En realidad, de lo que se trata ahora es de una conversación intergeneracional, o más exactamente, multigeneracional, porque estoy diciendo que varias generaciones que están activas en el planeta, incluidos los pibes de dos años, que están muy activos.
Por ejemplo, la generación del director, la de los profes y la de los chicos.
Tal cual.
Son tres generaciones muy distintas.
Tal cual. Y en muchos casos la de los hermanitos de los chicos. Entonces, es necesario un espacio de conversación para que podamos encontrarnos, conectarnos, reconocernos en este caos, en el mejor sentido de la palabra, como lo plantea la física, o sea, en esta tremenda revolución, en este tremendo borbotón de cambios, y podamos decir, ah, vos ves el mundo así, yo lo veo así, vos querés esto, yo quiero esto, y nos sentemos a conversar. Pero los mundos, el mundo que nosotros tenemos para darles, los que venimos de generaciones anteriores, y el mundo que ellos están viendo y creando, tienen puntos de contacto muy limitados, ellos tienen un interés muy limitado en escuchar algunas cosas de nosotros, no muchas más, porque tienen otra velocidad, otra amplitud, otra. Lo que sí necesitan quizá de nosotros es acompañamiento, validación, confianza, en que en lugar de decir estos pibes ahora son toda una porquería, nosotros podamos aceptar eso y podamos transmitir algo que dan los años, la tranquilidad para parar la pelota, cualquier jugador, mañana juega el Lobo, ¿no? Cualquier jugador con cierta experiencia puede parar la pelota, dar confianza, tranquilizar, si no pasa nada, probemos de nuevo.
Y después callarse la boca.
Y después callarse la boca y dejar que se haga otra cosa. Me parece que algo de eso nos invita a pensar el amigo Jesús.
Hemos hablado de los viejos. A ver, la tribuna de la izquierda, ¿qué opina?
Y bueno, al principio hablábamos de lo que es una crisis de modelos, ¿no? Eso lo podría tomar de dos formas, modelos a seguir y crisis tomándolo como un, uy, estamos mal. Y creo que la mejor forma, como segunda opción, y seguramente hay muchas más, es tomarlo como un cambio, algo normal, tranquilo, que está a flor de piel, ¿no? No pensarlo ni sentirlo como que estamos en un caos. Como lo que estaba hablando Goyo, muy interesante lo que decía. Y a lo que voy es esto, tomar la crisis pero como un cambio normal.
Como quien aprende un deporte nuevo.
Exactamente, tranquilo, ahí sin estar neurótico, sin estar locos buscándole soluciones. Una crisis, tranqui, ahí.
Y vos sabés que a mí también me hizo ruido la palabra crisis, exactamente. Era una cosa que quería decir, pero me olvidé. Yo pienso que habría que eliminarla del... Porque viene esa película de que la crisis es también una oportunidad.
No, en este caso ni siquiera.
Es como decir, esto es una porquería, pero para algo nos va a servir.
Sí.
Y ni es una porquería ni nos va a servir para nada. Creo que, como decía... o era, es más bien un cambio, pongamos otra palabra. En cambio, pero por favor, de paradigma no. Porque cuando decimos cambio de paradigma, los de los sistemas educativos y otros van al diccionario de conceptos establecidos. Cambio de paradigma es tal cosa... Y entonces entramos de vuelta.
No, tampoco eso, señor.
Hace falta una palabra que se disipe sola. Ella es acuariana, lo sabe mejor que yo. Una palabra que se disipe sola cuando termina de ser dicha.
¿Tenés algo o hablamos de un amigo de México que se fue de viaje?
No, quería decir, a ver, estaba pensando en la palabra cambio, ¿no? Explicando esto un poquito, esto del no cambio de paradigma, porque dijimos que cambio de paradigma es una cosa bastante complicada. Sino que un cambio natural, un proceso, algo que sucede, así como la semillita un día es semilla y luego crece y se convierte en una planta, algo así. Son procesos naturales. La tierra cambia constantemente, se mueve todos los días y ha pasado por diferentes eras y diferentes etapas con diferentes seres vivos que las han habitado. Entonces, algo así sucede. Esta era digital, esta era nueva, es completamente diferente a las etapas anteriores, hacia cuando empezaron las civilizaciones, las organizaciones, el estado matriarcal, patriarcal, va cambiando. Y es como algo natural, va sucediendo, no se lo puede detener.
Sí, pero a mí me cuesta el cambio, señor, porque yo más o menos tenía todo organizado y ahora me cambian todos los libretos. Sí. Yo ya había encontrado todas las respuestas, pero ahora me cambiaron las preguntas.
Se pueden cortar todas las flores, pero no vas a detener la primavera.
Goyo Monterroso, gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes.
Nos escuchamos la semana que viene. Gracias a los oyentes por acompañarnos. Y discúlpenme, mañana juega el Lobo. Les contamos a los amigos que nos escuchan de lejos que nos jugamos el ascenso a la primera división. Así que yo ya mismo me estoy yendo a prepararme para el partido de mañana. Discúlpenme, pero yo me voy.
Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy.
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción. Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.